cualquier mar que contenga el gran vaso de tu cola de paja. Y si mi boca de dragón enciende la mecha y no te gusta que diga una sola verdad, vas a usar tu prensa para aplastarme y a la canción de la vida vas a desterrar. Perdiendo el tiempo, porque hasta nuestro viene un viento que derriba todo lo que toca, porque mi canto ya tiene otras bocas y ya nadie, nadie lo puede cazar.
Bienvenidos a la quinta temporada de Financiero Monetario Irreverente,
Sección Argentina,
con Leandro Sicarelli.
¿Qué será de la vida de Manuel Wirz? ¿No? Me preguntaba hoy a la tarde. ¿Es Emanuel Wirz o Manuel Wirz? ¿Es Wirz? Para mí es Manuel Wirz. Pero es el que canta esta noche. Para los que son chicos por ahí no les suene Manuel Wirz. Pero porque tiene mi edad. Y pensaba hoy, ¿cuándo van a sacar el cepo? ¿Y qué será de la vida de Manuel Wirz? Yo creo que todos están acá. En parte para escuchar, no tanto lo que tengo para decir respecto del cepo, sino para saber qué fue de la vida de Manuel Wirz. Bienvenidos al noveno episodio de la quinta temporada de FMI Podcast. Estará hablando de Sicarelli, más conocido en redes sociales como el zar de las finanzas, para traer el resumencito semanal de lo que pasó en la economía argentina. Así que, para esta semana lo que tenemos es un pequeño picadito en la primera parte, donde vamos a hablar de la licitación del Tesoro, de los datos del REM. ¿Vieron esta cosa de relevamiento que hace el Banco Central y le pregunta a las consultoras cuánto va a estar la inflación? Que salió el nuevo dato. Voy a explicar algo del riesgo país que me preguntaron mucho y este tema de la fuga de capitales. Voy a hablar a hacer alguna mención sobre el agro y la actividad económica. Si estamos rebotando en B o si el presidente lo interpretó mal un gráfico que circuló en redes. Ahora, en concreto, en la segunda parte vamos a hablar de esta cosa que apareció en la semana, de que el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, yo no sé si es Ministerio o Secretaría ya a esta altura, no estaría homologando algunas paritarias. Y vamos a hablar de qué impacto tiene eso y de por qué para mí es relativamente, aparte de ser serio, bastante inconsistente con lo que está intentando hacer el gobierno. ¿Bien? O con lo que nos decía que estaba intentando hacer. Y sobre la última parte, las medidas del Banco Central. ¿Bien? Acaba de anunciar baja de tasas. Y acaba de anunciar otra cosa mucho más importante que la baja de tasas, a la cual no se le dio tanta bolilla. Ahí vamos a filtrar también una advertencia que hizo Domingo Cavallo, bien, respecto de la salida del cepo, la situación del Banco Central y demás. Así que, si todo eso que acabo de decir te interesa, o te da lo mismo, pero querés saber qué pasó con Manuel Wirz, quédate ahí que ya comienza. Chivo de Roku y arrancamos. Si te gusta este podcast es porque seguramente sos de los que está siempre ahí al día con los temas económicos y demás. Pero ahora te voy a proponer otra cosa. ¿Qué te parece si le damos una vuelta de rosca a tu televisión? Bien, esa que quedó en la prehistoria, ya viste, Netflix te anda medio lento, te tarda en cargar las aplicaciones. Acá te traigo la solución. Cuatro letras. Roku. El dispositivo que cambia tu tele sin cambiar tu tele de una manera increíble, sin que tengas que salir a comprar una nueva o gastar mucha plata. Con Roku se te abre un universo de más de 5.000 aplicaciones gratuitas y también las de pago que usas habitualmente, Netflix, YouTube y todas esas, bien, Pluto TV y muchas más. ¿Estás listo, Sar, para sumarte a esta revolución tecnológica? Encontralo en velocitymarket.ar. Velocity es con Y al final y Market con K, bien. Y escuchate esto, utilizando el código SAR vas a poder acceder a un descuento de 10% en tu compra. Esto es verdad, ¿eh? Escribís el código ZAR, SAR en mayúscula, y vas a tener un descuento en tu compra del 10%. Bien, te voy a dejar la descripción y la página, todo en el link del podcast, y lo podés copiar de ahí. Si vas a cambiar tu TV, que sea con un Roku. Bueno, el tema de Manuel Wirz nos va a acompañar todo el episodio. Bien, eso ya lo acabo de decidir, así que, pero pasando de eso, primero quiero mandar un saludo muy fuerte a la gente de Córdoba, bien, a todos los Sares y Sarinas de la Docta, que me recibieron muy bien esta semana. Fui a hacer una charla privada, pero en base a la cantidad de mensajes que recibí, tomé la decisión de intentar hacer una charla en un teatro abierta al público en algún momento en el futuro. Bien, ustedes saben que yo voy a hacer eso en Mendoza ahora, el 25 de abril. Esta semana vamos a poner información en redes y demás para todos los Ares y Sarinas mendocinos y mendocinas que quieran venir. Pero bueno, estén ahí atentos. Así que les mando un abrazo grande, me trataron muy bien, me gustó mucho. Yo ya conocía a Córdoba igual, de ir a ver a estudiantes, iba mucho a Villa Carlos Paz. Ahí me enteré que los cordobeses no les gusta Villa Carlos Paz, justamente porque vamos nosotros. Los porteños, ellos le dicen porteño a todo el que vive en Buenos Aires. Yo les intentaba explicar que la persona del conurbano no es porteña, sino que de hecho su enemigo natural es el porteño. ¿Bien? Que porteño es el que vive en Capital Federal, que es donde está el puerto, ¿bien? Por eso porteño. En alguna sección random creo que hemos hablado de eso, pero... Cuestión que esta semana el Tesoro va a colocar deuda, ¿bien? ¿Por qué? Porque tiene que pagar vencimientos de 450 mil millones de pesos. No es mucho para los niveles de vencimiento que estamos ya acostumbrados, ¿viste? Hablamos en términos de billones de los nuestros, ¿bien? Trillones de los americanos. ¿Bien? Ah, decimos, bueno, vencen 2 billones. ¿Viste? Bueno, no, 450 mil millones de pesos no es tanto. No es tanto también, y ya no tenemos por ahí vencimientos de 2 billones, de hecho tenemos una fin de mes, pero en general puede ser que esto empiecen a venir montos más chicos, porque acuérdense que al sector público, lo sacaron a través de un canje. Entonces todos los vencimientos que tenía este año el sector público ya no están vigentes, sino que van a vencer el año que viene. Entonces por eso el perfil de vencimientos cayó mucho en términos de monto. Lo que importa ahí, que son los vencimientos privados, están iguales, porque los privados al canje prácticamente lo entraron. Si no me equivoco, había sido un 17% de los privados que habían canjeado su deuda para estirar los vencimientos. ¿Bien? Entonces el gobierno ofrece un set de productos, ¿bien? Para que la gente que tiene su vencimiento diga, bueno, no me pagues en calle, escucha, méteme otra cosa que venza en 2024, 2025. Bueno, ¿qué ofrece el gobierno? Ofrece, bueno, LECAPS, o sea, títulos a tasa fija en pesos. Ofrece un título que vence en 25 que está atado a la cotización del dólar oficial y otro que está atado a la inflación. Lo que nos importa de estas colocaciones a nosotros, más allá de la tasa, que siempre es importante ver cómo sale la tasa, ver si el Tesoro logra conseguir los 450.000 que necesita y seguramente va a querer conseguir un poquito más, porque viene lo que está haciendo el Tesoro. Coloca deuda, renueva todos los vencimientos, pero aparte se lleva pesos. Es decir, si le vencen 450, bueno, por ahí toma 1 billón. Bueno, se llevó. O sea, no pagó los 450 que vencían y encima se llevó en efectivo, a liquidar en 48 horas, 550 mil millones de pesos más. ¿Para qué quiere los pesos el Tesoro si no tiene déficit? No tiene de caja y no tiene ni financiero, o sea, ni siquiera primario, ni financiero. ¿Para qué quiere los pesos? Los quiere para rescatar títulos del Banco Central, que es algo que ya no está haciendo tanto. ¿Por qué? Porque ahora tiene que pagar deuda en dólares. No son grandes pagos, pero son pagos importantes. Entonces, el gobierno cambió lo que venía haciendo, que no era del todo prolijo o que no estaba tan bueno, pero que se venía haciendo. Por ejemplo, el gobierno ahora, el Tesoro, tiene que pagar 1.000 millones de dólares por un título. Bien, por ejemplo, los AL, una cosa así. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que hacía el Tesoro? Decía, bueno, le decía al Banco Central, escucha, vos tenés 1.000 millones ahí de dólares para darme. Bueno, dale, te los doy. Escucha, ¿cómo me los vas a pagar? Discúlpame, ¿pagar? Esa palabra, yo no soy el Tesoro. Bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, escucha, te doy una letra intransferible que dice vale 1.000 dólares más un interés y me das los dólares y después y yo te tengo que dar los dólares y a mí me queda una letra intransferible en el balance. Y dale. Bueno, estaban haciendo eso, o al principio hicieron eso. En general, las últimas letras que se colocaron es porque renovaban vencimientos de letras anteriores, no es que están colocando letras en términos netos, ¿bien? Pero, ¿cuál es la forma más prolija de hacerlo? Y bueno, eventualmente el Banco Central te puede decir, no, mira, ¿vos querés 1.000 millones de dólares? Que yo lo saque de las reservas y te los dé a vos. Sí. Bueno, tráeme el equivalente en pesos. ¿Qué se hacía antes? Bueno, te doy el equivalente en pesos. ¿Me das el equivalente en pesos como adelanto transitorio y yo te lo devuelvo para que me compre la reserva? Triquiñuela, asiento contable, boludona. Bien. El gobierno no está haciendo ninguna de esas. Lo que hizo la última vez y lo que me parece que quiere empezar a hacer es... No, bueno, está bien. ¿Cuánto necesitas? ¿Vos querés 1.000 millones de dólares? Tráeme los pesos equivalentes. Te traigo los pesos equivalentes. ¿De dónde los sacás? Del mercado. Entonces, ponele que coloquen 1 billón, 450 mil millones es lo que vencía, renovaste y los otros 550 mil millones de pesos te los llevas en términos netos. Te van a poner plata en la cuenta del Tesoro, en efectivo, los bancos, las aseguradoras, las administradoras de fondos, Manuel Wills. Me acuerdo de la cara de Manuel Wills. Debe ser un tipazo. Chao, ahora sale que está cancelado porque tiene alguna causa o algo. Vamos todos presos, pero... Manuel Wills no es cordobés. Para hablar de todo esto. ¿No es cordobés el chabón? Oh, todo tiene que ver con todo. Escuchá, la cosa es... Con esos 550 mil millones, el Tesoro puede agarrar y comprarle los dólares al Banco Central para pagar la deuda en dólares que vence. Como ustedes imaginarán, el efecto en el balance del Banco Central es distinto a hacerlo de una forma o de la otra. De esta forma que les digo, la última, la que está bien, la que va a intentar hacer el gobierno, lo que sucede con el balance del Banco Central es que se achica. Porque los 500 mil millones de pesos que le entran se cancelan contra los 1.000 millones de dólares que el banco gira. Estoy diciendo cualquier cosa en materia de precio, pero digo, contablemente es lo mismo, ¿bien? Entonces, el balance se achica, ¿bien? Y no le queda un balance expandido con un activo que es una letra intransferible o un activo que es un adelanto transitorio al Tesoro. No, se achica. Te devuelvo los dólares, devuelvo los dólares al sistema y elimino los pesos equivalentes. Bien. La pregunta va a ser, ¿a qué tasa? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Porque sucede algo importante. El gobierno modificó la normativa para colocar puts. En realidad no sé si decirlo así, pero ponele. Modificó los puts. ¿Se acuerdan que son los puts? Eso que yo expliqué, después salió a todos lados. Los bancos comerciales compran la deuda y compran un seguro al Banco Central llamado put. En ese seguro les permite ir a una ventanilla en el Banco Central y agarrar los títulos del Tesoro y decirle al Banco Central, cómpramelo, estás obligado. Y el Banco Central te lo compra con emisión. Y yo decía, ese mecanismo lo tenés que aflojar, tenés que dejar de usarlo, tenés que reformularlo. Lo dejaron de usar durante un tiempo y hoy vuelve, pero reformulado. Y la reformulación que le hicieron es bastante importante. Lo que dice es, solo te voy a dar put por dos de todos los títulos que te ofrezco. O sea, no todos los títulos tienen put. Así que fíjate, o sea, los únicos dos que tienen son este y este, un Alecap y uno de Ser 25. O sea, la Alecap larga y el 0.25. Y solo lo vas a poder ejercer, o sea, solo vas a poder ir al Banco Central a pedir que te compre ese título con emisión en los últimos 30 días de vigencia de ese título. O sea, lo vas a poder hacer a partir de 30 días antes del vencimiento. Es decir que, por ejemplo, en esta ocasión, los dos títulos que tienen puts no se pueden ejercer los puts en 2024. Recién a partir de fines de enero de 2025 puedes ejercer el primero. Bien. Y esto es muy importante. Porque acá vamos a poder tener una mejor foto de qué es, de cómo veían los puts los bancos. Bien. Porque hay otra cosa acá. Uno dice, el put le sirve al banco como cobertura, por si el día de mañana hay un problema y quiere vender los títulos. También le sirven como liquidez. ¿Por qué? Porque en algún momento los bancos a principio de año tuvieron que cambiar una posición. O sea, el Tesoro iba a ofrecer un título que les gustaba. Entonces, ¿qué decían los bancos? Che, vendamos este título que tenemos, el título A, que no me gusta, y compremos el título B, que sí me gusta y es nuevo y lo está por sacar el Tesoro. El tema es, che, si nosotros vamos al mercado, siendo bancos, a vender el título A, vamos a hacer un desastre porque es mucho volumen. Bueno, hagámoslo directo con el Banco Central. ¿Cómo? A través de puts. Entonces le ejercieron los puts del título A, agarraron la liquidez y con esa liquidez compraron el título B que ofrecía el Tesoro, un título nuevo. Entonces, el put no solo era para cubrirse ante un problema, sino también para administrar la liquidez de los bancos. Pero aparte hay otra cosa más, que también lo mencioné acá. Siempre se llama norma de fraccionamiento crediticio, pero no importa. A lo que voy es, los bancos tienen una norma por parte del Banco Central que les regula cuánta exposición pueden tener al Tesoro Nacional. ¿Bien? Porque un banco... Vos no querrías que tenga el 100% de sus activos en título del Tesoro. A manera de Tesoro quiebra y fuiste. 2001, ponele. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que dice la normativa del Banco Central? Si vos tenés un título del Tesoro que lo cubriste con puts, ese título yo en la contabilidad no te lo anoto como si fuese del Tesoro. ¿A qué voy con esto? Eso es un porcentaje de la responsabilidad patrimonial computable, que es el parecido, un proxy del patrimonio neto del banco. ¿Bien? Entonces, la cosa es así. Lo que dice la norma es, mirá, vos tenés un patrimonio de 100, bueno, de ese patrimonio, 25 le podés prestar al Estado, ¿bien? Por decir un número cualquiera. ¿Estamos? Entonces, podés comprar títulos del Tesoro hasta 25. ¿Bien? ¿Qué es lo que dice el Banco Central con el put para facilitar que los bancos le presten mucho al Tesoro? Dice, bueno, mira, escuchá, vamos a hacer una cosa. ¿Vos cuánto tenés de patrimonio? 100. ¿Cuánto le prestaste al Tesoro? 25. Bueno, estás al límite del fraccionamiento. O sea, no le podés prestar más al Tesoro, ¿ok? Ok. Salvo que lo próximo que le prestes lo cubras con puts. Entonces, si vos tenés 25 y estás en el límite del fraccionamiento que yo, Banco Central, te permito, y querés comprar 5 más, esos 5 cubrilos con puts y no va a haber problema. Entonces los bancos de por ahí tienen 30 de exposición al Tesoro, cuando deberían tener 25, pasa que los 5 que se pasaron están cubiertos con puts. Entonces, Lo que nosotros vamos a ver ahora, en esta colocación, cuando sepamos cuántos puts se colocaron, o sea, cuántos puts compraron los bancos, vamos a ver cuánta plata pusieron los bancos en la colocación y vamos a saber cuánto valoraban, ¿bien?, ese efecto del put de permitirme cambiar una cartera, hacer esa cosa de liquidez o permitirme cubrirme de que el precio baje, en detrimento de lo otro que es permitirme pasarme en el fraccionamiento. Porque con la nueva modificación, los puts, las primeras dos cosas no te la permiten hacer más. O sea, hoy un banco compra un put y si mañana lo quiere ejercer, no puede. Tiene que esperar hasta el año que viene. ¿Quiere ejercer porque tiene miedo o lo quiere ejercer porque quiere cambiar la cartera, una cartera grande? No puede. Y para mí está bien, ¿eh? Más genuino. Prestar al tesoro si querés. Si el problema del tesoro es que te pasás el fraccionamiento, eso yo te lo soluciono. Porque si cubrís con put, te lo cuento. Entonces, ahora va a estar bueno porque vamos a poder ver. Los bancos estaban demandando mucho, estaban cubriendo con puts. Ahora que el put tiene este funcionamiento, vamos a ver. ¿Qué priorizaban los bancos? ¿El factor de la liquidez? Si los bancos te bañan en la colocación, te prestan un montón y cubren con puts, a los tipos lo único que le importaba era que el Banco Central no joda con el fraccionamiento. Si los bancos no te dan un mango ahora, lo del fraccionamiento era menor. Lo que los tipos valoraban era tener un instrumento que te cubra de los títulos del tesoro. Yo soy más team esta última que la primera. Creo que el fraccionamiento no es tan importante. O sea, es una norma, está claro, pero digo, el banco con el put se queda más tranquilo. Pero bueno, también hacia adelante la perspectiva por ahí para los bancos pueda llegar a ser buena y se animen. Bien. Hablando de perspectiva, salió el relevamiento de expectativa de mercado, 12 minutos. Esto va a durar una hora. Ay, chao de su madre. Salió el relevamiento de expectativa de mercado, que no es lo que el mercado, se le llama así, pero es consultoras, banco y cosas que van diciendo, me parece que la inflación va a ser tanto, está bien igual, a veces le pegan, a veces no, esto es como todo acá en Argentina, difícil es acertar. Pero es importante que se entienda que no es lo que dice el mercado. Es lo que dice la gente que habla del mercado. Y esto lo digo porque la divergencia entre lo que el relevamiento de expectativa de mercado, se llama de mercado encima, del Banco Central, dice que va a pasar con la inflación, y lo que está puesto en precios en el mercado, difieren bastante. ¿Bien? ¿Cuál es la gran diferencia? Cuando vos mirás el relevamiento de expectativa de mercado del Banco Central de la República Argentina, los tipos te dicen, mira, en marzo vas a tener 12,5 de inflación, después 10, después 9, 8, 8, 8, 8. En el total del año vas a tener 180 y pico por ciento de inflación. ¿Bien? Viene recortando el REM. Hasta hace poco era 200 y pico la inflación anual de este año. Ahora la proyecta en 180 y pico. Bueno, claro, cuando vos te vas al mercado, el mercado creo que la inflación, la break-even que vos podés observar en los precios implícitos, estaba en torno a 140% en el año. Inflaciones de un dígito está apreciado de acá un mes y medio, un mes. No dos meses y pico. O sea, el mercado está mucho más optimista que el relevamiento de expectativa de mercado, con la salvedad de que cuando vos mirás los precios del mercado, ¿qué tienen los precios del mercado adentro? Cepo, regulaciones. ¿Qué esperaba el mercado que suceda? Que baje la tasa de interés. Yo que decía ayer en la charla en Córdoba, decía, se viene una baja en la tasa, se viene otra baja, están todas las señales alineadas para que el banco empiece a bajar la tasa nuevamente, el Banco Central. Y de a poco vaya regulando el cepo. ¿Cómo se regula el cepo? Bueno, el cepo, la regulación es, por ejemplo, ir cambiando los regímenes de pago de importación. Y te juro que lo dije así, quedé como un capo. Quedamos todos unos capos, lo que me llevaron. Vengo pegándole mucho. Y en Estados Unidos le vengo pegando fuerte también. Pero esto es así, ¿eh? Hay momentos donde le erraba mucho, momentos donde pego mucho. En el promedio, si el promedio da, que el promedio dé positivo. Hoy estamos más 10. Pero con llegar a más 2 de promedio, después uno se equivoca, es muy difícil, después de hablar de eso. Es muy difícil porque el factor más importante de la economía argentina es la incertidumbre. Pero no entendía como no sabemos qué va a pasar, sino que no sabemos qué van a hacer. Y eso no es algo menor. No sabemos qué van a hacer y es a propósito así. Tiene una explicación. Bien. Entonces, relevamiento de expectativa de mercado relativamente optimista, va mejorando mes a mes, pero mucho menos optimista de lo que está puesto en precios en el mercado. Bien, el mercado tiene cepo, con lo cual algunos precios que estás observando en la curva CER no son 100% fidedignos. El mercado esperaba otra baja de tasa, por lo cual también los precios se mueven en consecuencia. La baja de tasa ya se confirmó hoy, ahora después en la última parte del episodio hablamos de eso. Bien, los bonos venían subiendo, tuvieron dos, tres días de correcciones, pero venían subiendo mucho, bajó mucho el riesgo país. Me hicieron muchas preguntas respecto del riesgo país. El riesgo país es un indicador que se mide en basis, o sea, en puntitos, que te dice en promedio cuánto pagás para endeudarte en dólares respecto de una tasa libre de riesgo que es la tasa de Estados Unidos. Bien. El riesgo país hoy está en 1.200 puntos, más o menos, 1.300 puntos aproximadamente. Bien. Venía bajando. Entonces se festeja, me preguntaban, pero esto es importante, ¿qué? Baja el riesgo país porque sube el precio de los bonos nuestros, nada más. Es eso. No, es un precio de mercado. El riesgo país es, se desprende del precio de nuestros bonos. Porque cuando el precio sube, el rendimiento baja y la diferencia de tu rendimiento contra Estados Unidos se achica. Entonces el riesgo país baja. Es eso. Es importante, no es importante. Yo lo que digo es, el riesgo país en 1.500 o en 1.300 es más o menos lo mismo. Bien, algunos se van a enojar, pero es así, lo lamento. Es lo mismo. ¿Por qué? Y porque claramente es un riesgo país al cual no te vas a poder financiar. Bien. Si el riesgo país es 1.300, pues tu título debe estar en 40-50 de paridad. Si están en 40-50 de paridad es porque probablemente haya un default. Si probablemente haya un default, los títulos estén tradeando por paridad. Por eso el riesgo país no tiene mucho sentido mirarlo. Bien. Dicho todo eso, aclaramos. Hay que mirar la tendencia, sí es importante. Entonces, si hace un mes estabas 1.500 y estás 1.300, buenísimo, porque te vas acercando a un umbral de riesgo país en donde alguno podría pensar que podés empezar a colocar deuda y el riesgo país es un indicador sensato a mirar. Bien. Riesgo país de 1.300 significa que pagas 13% más de Estados Unidos en promedio, en mediano plazo. 13% más en dólares por año. Estados Unidos rinde 4 y pico en la parte larga de la curva. 4 y pico más 13 y pico y te da 19%, 18%. Es lo que rinde los títulos. Por eso el riesgo país es esto. ¿Vos te pensás que Argentina se puede financiar al 20% en dólares? No, no hay posibilidad de que nadie te preste esa plata y que te convenga hacerlo. No hay posibilidad. Entonces, ¿cuándo va a salir Argentina a los mercados? Bueno, cuando te dé una tasa en torno al 10% en dólares. Bien, ahí va a ser mucho más importante mirar el riesgo país en valor absoluto. Bien. Pero 1.300, 1.500, 1.800, cualquiera de esos tres precios lo que te está diciendo para empezar es que vos no tenés acceso a los mercados financieros. Bien, la tendencia de riesgo país es muy buena porque los bonos se están moviendo muy bien. En algún momento, cuando esto esté en 500, 600, ya está, vamos a poder empezar a charlar de si Argentina no está en condiciones de salir a colocar deuda en el exterior y refinanciar los vencimientos de deuda. Que no es otra cosa que hacer esto que estamos haciendo. ¿Bien? ¿Qué estamos haciendo? El Tesoro le saca peso a la gente, le compra los dólares al Banco Central y paga. Bueno, en realidad lo que podría hacer es, para, ni saco peso, ni le rescato a Central, nada. ¿Cuánto hay que pagar en dólares? ¿1.000 millones? Bueno, coloco un título, me llevo 1.000 millones y repago con eso. O sea, básicamente roleo la deuda. ¿Bien? También va a pasar. Bueno, cuando el riesgo país te da mucho más bajo. Finalmente voy a decir dos cosas más y me voy a la segunda parte del episodio respecto del techo de la paritaria, Manuel Wills y otras inconsistencias. Bajaron los aranceles de los fertilizantes. Vieron que todavía me decían, Sar, lo dijiste. Sí, no soluciona mucho, la verdad, lo de... a ver, tengo los porcentajes acá. ¿Cuánto eran? 5 y 3%. Les voy a decir algo igual. Esperen, a ver, ¿dónde está? No, el cap, medidas... Baja aranceles. A ver, les voy a leer el tuit de Toto Caputo, el ministro de Economía. Atento a las necesidades del campo y en aras de mejorar su competitividad, vamos a avanzar en la eliminación de los aranceles aplicados a la urea y sus mezclas con nitrato de amonio. Que actualmente... ¿Amonio es o amonío? Amonio, qué sé yo. Que actualmente se ubican en 5% y 3,6%. Pero esto es una joda. Estos son fertilizantes, la urea se usa para fertilizantes. 5% y 3,6%. ¿Qué ecuación puede cambiar eso? Esto es, este anuncio es 99% gesto, 1% económico. Esto no cambia nada, no va a modificar absolutamente nada. Ninguna ecuación del agro que no daba va a empezar a dar por esto. Pero, no les obliga, sí es un buen gesto. ¿Se acuerdan que yo había dicho, el gobierno a como viene diciendo mantengo el 2% de crowdfunding, quise cobrar retenciones, lo volví a intentar, me pararon los gobernadores? A como viene, lo único que falta es que saque un decreto diciendo los ojeros son unos hijos de puta. Y ahí ya se declara a nivel nacional, en base al gobierno, en base a decisión del presidente y la oficina de presidencia, que el sector agropecuario es un hijo... Bueno, ya faltaba eso, porque viste los tipos no le cierra por ningún lado y no le das ningún incentivo. Bueno... Este es un gesto que va en la dirección contraria, está muy bien, se celebra, ¿bien? Porque te puede destrabar algo, puede cambiar un poco el humor, no va a cambiar la ecuación por esto. Y de hecho, una aclaración más que quería hacer es, no empezó la gruesa, no empezó la liquidación gruesa. Tuvimos la semana pasada dos ruedas con muchísimo volumen, pero porque había alguna petrolera haciendo alguna operación puntual, o sea, trayendo dólares por algo puntual. Ya sea un crédito en el exterior, viste, un cobro de exportaciones que tenía atrasado. Entonces tuvimos dos ruedas con muchísimo volumen, ahí se prendió una alarma, te dijeron, llegó la gruesa. La gruesa yo no creo que sea algo que vos venís manejando 300 palos en el mercado oficial y salta 600 de un día para el otro. Vamos a empezar a ver gradualmente un incremento del volumen que nos va a llevar a la zona de 500 palos por día, una cosa así, quedará ahí. Y ahí vas a, y todos los días ahí sobran 200 palos para central, mínimo, mínimo. Bien. Entonces, take it easy. Pasadas esas dos ruedas con mucha operatoria, el volumen se desplomó. Bien, por eso ahí te está dando la pauta de que la gruesa no está llegando. De hecho, estamos en un nivel de volumen de... Ayer fue 260 palos, muy poco, y hoy fue 340, no es tan poco, pero para lo que venías, no es significativo. No es nivel de gruesa, hermano, acá. Esto no es nivel de gruesa. Bien. Restará a ver qué están haciendo los importadores. Yo creo que los importadores se deben estar pasando al contado con liquidación ahora fuerte. ¿Por qué? Porque están todos los incentivos alineados para que vos te pases al contado con liquidación. La diferencia entre el oficial más el país, más el impuesto país, y el contado con liquidación hoy ya prácticamente no existe. Y el que tiene los pesos sabe que el contado con liquidación puede pagar 100% hoy. Bien. Ustedes saben que si no, tiene que pagar a 120 días, dependiendo del sector. Bueno, ahora vamos a ver por qué hago eso flexibilizar. Pero bueno, ahí tenés una demanda para el contado interesante. El contado tiene oferta igual por las exportaciones. Y ahora viene la gruesa, supuestamente. Bien. Vamos a ver qué catso pasa ahí. Alguno decía... estamos acá todos intentando explicar por qué el canje de divisa es tan alto. Y escuchaba el otro día un economista que decía JP Morgan está armando todo un esquema Ponzi en donde lo que hace es compra activos argentinos y le dice a todo el mundo que Argentina va a andar bárbaro y después todo el mundo compra y después salen primero ellos. ¿Vos te pensás que JP Morgan se dedica a estafar a sus clientes? ¿Vos sabías que JP Morgan es el banco más prolijo del mundo? Es literal el banco que presta reservas en el sistema de fondos federales de la Reserva Federal cuando no está la Reserva Federal. ¿Vos sabías que cuando quebraron los bancos regionales, el primero que se encargó de eso fue Jamie Dimon, que es el CEO y es el que organizó un holding de bancos para que pongan plata y rescaten ese banco? ¿O ayuden a la Reserva Federal a rescatar ese banco? Pero insisto con lo más elemental. ¿Vos te pensás que JP Morgan se dedica a estafar a sus clientes? Que le dice, che, compren tal cosa, y compraron antes. Para después salir primero. ¿Qué es un fondo buitre JP Morgan ahora de repente? Porque el JP Morgan está comprando. La lógica es, ellos... compran, después recomienda. Entonces, hoy están recomendando. ¿Qué significa? Ya compraron. ¿Cómo puede estar el canje en 7% si ya compraron? ¿Quién está comprando, negro? Te estamos diciendo que justamente tenemos un problema que no podemos explicar por qué en este contexto, que bajan los dólares, baja más rápido el MEP que el contado con liquidación. Y ahí empezamos, que no hay más compra que el otro, que la liquidación de Expo, que los importadores se pasan al cable, lo que... ¿Y vos sostenés que está entrando, que el JP Morgan entró al país? ¿A comprar activos? Es un relato, 100%. No hay ningún número que avale una teoría de ese tipo. ¿Bien? En fin. Finalmente, respecto de la actividad, ¿cuánto va esta primera parte? Uy, fuimos a la mierda. 23 minutos. Oh. No está rebotando en B. La otra vez vi que circulaba un gráfico de CAME. La actividad rebota en B porque las ventas de CAME, cuando vos ves el gráfico, es una B corta, mal. Claro, no, pero son variaciones interanuales. Y todas las variaciones, tanto las de la caída como las de la subida, son negativas. O sea que, de hecho, literal, no hay rebote. O sea, rebote es que crezca desde algún nivel. Esto está todo cayendo. Sí, lo que está pasando... El presidente creo que repitió eso en una entrevista con Fantino. Después de lo de Jumbo Bot, viene para atrás el presidente con ese... Con el, está, una tras la otra se está mandando. Pero bueno, son boludeces, no me interesa tanto. A lo que voy es... Más allá de que no hay rebote en B, no hay posibilidad de rebote en B en el corto plazo. No lo veo. No está puesto en el REM... 1086, por ejemplo, esta semana sacó un reporte y dice, no, B no la vemos, por ahí sí algo como una pipeta de Nike, si querés, se metieron todos en... ¿Cómo pusimos el tema? Lo pusimos igual un poco en discusión. No todos compraron la W o el Rayo, pero digo, sí pusimos el tema en discusión de la forma, ¿viste? De cómo va a ser una B, que se va, ya se estaba discutiendo, eso no les hablía. Cuestión que, lo que sí te dice esa B de variaciones interanuales negativas, que no es una recuperación en B, porque no es una recuperación abiertamente cuando seguís cayendo, lo que sí te dice es que se está desacelerando fuerte la caída. ¿Qué es lo que mencionábamos? Che, febrero y marzo hay algunos indicadores de consumo, el construya de febrero vino bien, por ahí empiece a aflojar un poquito, ¿bien? El ritmo al que vos vas cayendo. Imagínate cuando a eso le sumes el agro, ¿bien? Ahí es donde haces el piso. Segundo trimestre del año, hace una especie de piso. Y empezás a rebotar estadísticamente por el agro. No veo que en la calle veamos mucho impacto de eso, más cuando, ahora vamos a hablar de eso, te sentás sobre la paritaria. Bien, porque ¿cómo va a crecer el consumo si el salario real no se recupera? Bien. Pero entonces, en concreto, cuando vos mirás el ISAC, que es el índice sintético de la actividad de la construcción, que lo publica el INDEC, venía de caer 9, bueno, 10 y 10, o sea, 10 en diciembre, 10 en enero, y cayó solo 3 o 2,6 en febrero. O sea, se aceleró fuerte la caída. Y después, con el índice de producción industrial del INDEC también, viste algo parecido, 8% la caída en diciembre, 1 en enero y 0,7 en febrero. Ustedes saben que yo lo mido así, porque para mí es la mejor forma de medir lo que es la medición, la variación intermensual, o sea, de hoy contra el mes anterior, sin estacionalidad. Bien, esa para mí es la mejor forma de ver qué forma va a tener el rebote. Cuando vos mirás variaciones interanuales, en algunos casos febrero y marzo te da hasta peor. Bien, pero bueno, también tiene un efecto base. Si el febrero o marzo del año pasado fue muy bueno, estás, viste, incurriendo en un problema. Igual se terminan correlacionando la serie de ajustes en algún momento. Pero a lo que voy es, febrero o marzo la crisis siguió a un ritmo mucho más lento, y probablemente ahora con el impulso del agro podamos construir alguna especie de piso en el segundo trimestre. Bien. Eso. Rebote en B, no hay driver. Ya lo dijimos varias veces, lo charlamos esto acá y siempre tuvimos el mismo enfoque. Agarrar el producto bruto, fíjate la demanda agregada de la economía, cuánto consumo, cuánto inversión, cuánto el Estado, cuánto privado. Y en cada una de esas categorías vos tenés una muy mala noticia. Entonces, ¿cuál va a ser el driver de la recuperación en B? ¿Puede haber una pipeta de Nike? Sí, puede haber. El agro va a rebotar en B, no me cabe duda, bien, después de la seca. Pero el tema es el nivel general de actividad. Bien. El benchmark que nosotros tenemos que ponernos es el EMAE. Acá estamos discutiendo el EMAE desestacionalizado mensual, ni tampoco trimestral. Y la discusión es de acá a fin de año, ¿cómo termina? Viste, porque después, si no, me pones un gráfico de acá hasta 2028 y terminamos recuperando en 2028 esto y te voy a decir, fue una B corta. No, bueno, estamos viendo acá un año. No estamos viendo a tres. Bien. Posibilidad de B, la verdad, no la veo. Bien. Vamos a ir un chivo de cocos y vamos a hablar de este tema de la paritaria.
Detrás de un zar financiero, monetario e irreverente está Cocos Capital. Somos la forma más fácil, rápida y segura de potenciar tus ahorros. Abrí tu cuenta ahora desde nuestra app y compra y vende dólar MEP, acciones, CDRs y mucho más sin comisiones. Los verdaderos zares y zarinas invierten a través de Cocos Capital.
Puedo morir de amor. Ok. Tema paritario. ¿Qué dijimos nosotros en su momento cuando arrancó el gobierno? Y los tipos no se metían con la paritaria. La verdad, la paritaria ya estaba homologada del gobierno anterior, por lo menos para los primeros meses. Para los últimos meses del año, más iban pegando. En diciembre pegaba una paritaria, ya estaba homologada, listo, no se meten. No dijeron nada y yo decía, celebraba. Digo, está bien eso. Porque como el objetivo en el corto plazo es licuar los stocks y puntualmente algunos flujos. Si después viene el gremio aceitero y saca 90.000% de paritaria, es un tema del gremio aceitero. Bien. Y me parecía bien esa actitud del gobierno. Por eso la celebré acá en vivo, la celebramos. Dijimos, bien el gobierno, no metiéndose en la paritaria. No poniéndose a ver si le ponen un techo a la paritaria. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Si el objetivo era licuar los stocks para no tener una corrida una vez que intentes sacar el cepo, y con la evaluación buena parte de eso lo hiciste, bajaste las tasas de interés para que los pasivos remunerados de Central pierdan contra la inflación. Por eso el balance de Central se amplía, porque el activo tiene título SER, ya lo hablamos la vez pasada, ¿viste? El cuasifiscal. No hay cuasifiscal porque el patrimonio sube, ¿bien? Porque ese activo crece más rápido que los pasivos. Pero bueno, si pagás interés para algunos economistas, si el Banco Central paga un interés, es déficit cuasifiscal. Es como si no cobrara intereses del otro lado, si no tuviese dólares que actualizan, no le importa nada a la gente. ¿Bien? Entonces, bueno, en concreto, a lo que voy es que en ese momento nos parecía bien. Porque vos decías, licuá los plazos fijos, ¿bien? Lo que queda que no se licuó, llévatelo con vos predales, sacale power a un stock con el cual te pueden correr el día de mañana. Lo hiciste. ¿Hay algún flujo que, aparte de ese stock, hay algún flujo para licuar? Hay algunos flujos que son importantes licuar. Bien. Por ejemplo, el día después podés licuar contra inflación los plazos fijos. ¿Para qué? Para que tenga menos poder de compra el plazo fijo en términos de una canasta de bienes. Contra el dólar no lo estás licuando porque el dólar va al 2%, pero sí contra una canasta de bienes. Que de alguna manera te da aire en el sector externo, porque si la gente demanda menos bienes, vos vas a requerir menos importaciones. Y en una elasticidad que suele ser de 3 a 1, o sea, un punto de actividad que cae, 3 puntos que cae de las cantidades importadas. Bien, por eso sobre reacciona en general. Se llama elasticidad eso. Entonces, está bien. ¿Algún otro flujo que vos querías licuar? Y yo pienso, jubilaciones y salarios públicos son dos flujos que vos tendrías interés en licuar. ¿Por qué? Por lo fiscal. Bien. No está bien eso, ya dijimos. Yo estoy en contra de eso. Abiertamente en contra. La vez que yo lo expliqué, no sé si lo terminé de explicar bien. Después lo volví a escuchar y yo lo que decía es, yo le banco lo que sea a este gobierno. Hagan lo que tengan que hacer, corrijan. O sea, hay cosas horribles como la devaluación, que yo les digo, está bien, había que hacerlo. Lo que no voy a bancar es que licuen a los jubilados. Eso era el mensaje que yo quería transmitir. No sé si se entendió bien. Entonces decía, cambia esta fórmula de mierda, hacerlo lo antes posible. Entonces, por eso digo, yo estoy en contra ahora del gobierno. En el marco de que quería hacer un ajuste fiscal los primeros 3 meses, podía mandarle cumbia a los jubilados para intentar cerrar lo fiscal. Y más cuando se le cae el paquete de la ley ómnibus. Entonces, ese flujo, bueno, el salario público. Bien, es un flujo que vos podés licuar, si querés. ¿Por qué? Porque eso te da margen fiscal. O sea, eso beneficia al gobierno en su plan. Yo no digo ni que eso esté bien, ni que yo esté de acuerdo, ni que vaya a funcionar. Lo que digo es, si vos tenés la idea de equilibrar rápido fiscal y sacar el cepo, bueno, licuar algunos stocks y determinados flujos tiene sentido. ¿Cuál es el sentido de licuar los flujos del sector privado? O sea, ¿cuál es el sentido de licuar el salario privado registrado? No hay ningún incentivo en hacer eso. Dentro de esta etapa de lo que está intentando hacer el gobierno, no tiene ningún sentido que le pongan techo a las paritarias. A ver, en realidad un sentido tiene, porque lo que dice el gobierno, y la verdad es que es verdad lo que dice el gobierno, es, mirá, si yo vengo construyendo un relato de desinflación tan fuerte que puede generar que en abril tengamos una inflación de un dígito, yo no le puedo convalidar una paritaria de 20 puntos a nadie en abril, porque el salario va a quedar por arriba de la inflación y eso puede generar que los demás sindicatos vengan a pedir lo mismo y entonces se genere un efecto donde los empresarios entonces quieran recargar lo mismo. Y entonces yo lo primero que te voy a contestar a todo eso es un problema del sector privado eso. La fatal arrogancia es el otro siempre, porque ahora de repente que los que decíamos el tesoro que haga esto, que haga lo otro, fatal arrogancia. Ahora vienen dos sectores, sindicato y el sector privado, se ponen de acuerdo en la paritaria y vos le decís que no. No hay más fatal arrogancia que eso. Y aparte, ¿qué sentido tiene? Si un sindicato... A ver, ningún sindicato está negociando una paritaria que lo vaya a dejar por arriba de lo que tenía de sueldo real a mediados del año pasado. Ninguno, nadie. No hay ninguno. Salió el dato de RIPTE para el mes de febrero y la pérdida de salario real desde julio de 2023, o sea, mitad más a mitad Milei, en realidad no es mitad, es tres cuartos Milei y dos cuartos... No, está bien, tres cuartos Milei y un cuarto más. En realidad quiere decir dos tercios Milei. Y un cuarto más, no, pero es más dos tercios de Milei, un tercio más, una cosa así. Bueno, la pérdida de salario real desde mediados del año pasado es del 28%, o sea, al trabajador registrado permanente, o sea, la élite de la élite, el tipo que está bien, el del decín más rico, al que le devolvieron ganancias, el que la está pasando dentro de todo. ¿Bien? En realidad exagero porque están todos los registrados, no solo los que pagan ganancias, pero digo, la parte de la población que mejor parada está perdió un tercio de los ingresos en los últimos 8 meses. Hoy están en alguno de esos sectores subiéndose una paritaria que les va a permitir recuperar una parte de todo eso y vos le decís que no. ¿Cuál es el sentido de eso? ¿O van a decir ahora que son los salarios los que generan la inflación? Sería divertidísimo. Ni Friedman. Bien, se anima tanto. Entonces, sí, probablemente haya una recuperación del salario real desde estos niveles muy bajos si vos convalidás cualquier paritaria. ¿Y qué problema hay? Son el 50% de los trabajadores, el resto no tiene ni paritaria, ni aporte, ni un carajo. Son tipos que perdieron el 30% en los últimos 8 meses. son tipos que si vos le permitís recuperar con la paritaria, por ahí puedan consumir un poquito más, te hagan piso y no se te siga destruyendo la recaudación. ¿Por qué el foco ahora también puesto en la desinflación? Yo le decía la otra vez, el gobierno se está empezando a enamorar de la desinflación. Porque el objetivo hoy no es desinflar rápido. Si la inflación baja mejor, está buenísimo. Pero miré lo que dijo, 24 meses de estanflación. Inflación alta, y ¿por qué? Porque tengo que corregir un montón de cosas, entre ellos sacar el cepo. En el corto plazo licúo, motosierra y licuadora no se negocian. Son todas palabras del señor Milei. No se negocian. Bueno, mirá que se negocian ahora. ¿Por qué querés parar los salarios? ¿Por qué no? Y la inflación va a venir de un dígito, todos me van a pedir más. Que te pidan lo que te tengan que pedir. Es un acuerdo entre privados. Aparte te va a ayudar. ¿Cuál es el...? De vuelta, lo más importante de todo es que con esa leve recuperación del salario real vos podés ayudar a que en el momento en el que el agro empieza a poner un poco de empuje, el dólar va a estar más tranquilo, la gente recupera un poco de poder de compra, el consumo se levanta un poquito y vos recaudás más. Y es más sana, es más sostenible y es mejor la convergencia fiscal. El gobierno me parece que vio 25, 20, 13, marzo puede venir 10. Caputo dijo, va a haber en torno a 10. No, me encanta, dame, sigamos, 8, 5. Si en el medio me cae un salariazo, me puede complicar. Yo creo que lo que te puede complicar es poco igual un salariazo. No lo veo. Y entiendo lo que vos planteas. Ya sé, sí, con inflación del 8, 25. Bueno, pero mirá toda la peli, no mirés la foto de hoy. Pues si no parece que los que tienen una paritaria que está por encima de la pauta, que es 15 en marzo y 9 en abril, o sea, si un sindicato negocia 15 en abril, vos no se lo vas a homologar porque no está dentro de tu pauta salarial, que es 9 para abril, ¿en concepto de qué? ¿A son de qué? Como me dice siempre un amigo, ¿a son de qué? No, porque la recuperación, la inflación... ¿Qué estamos diciendo? ¿Que estos tipos, por sacar 15 en abril, pasan a tener un salario real el más alto de Latinoamérica de repente? No, negro, están recuperando una puntita de todo lo que perdieron en el corto plazo. Y aparte, que eso vaya a disparar una hondanada de precios en el corto plazo, como está la demanda agregada de la economía, la verdad no lo veo. Ahora, en concreto, se te empieza a armar un Frankenstein con todo esto. Yo estoy muy en contra del techo de la paritaria. Estoy muy en contra. No me importa lo de la fatal arrogancia y el discurso, porque en campaña todos decíamos boludeces y está bien. Yo les dije abiertamente, eso de la fatal arrogancia es una... La democracia no funciona así, flaco, no hay fatal arrogancia. A Milei lo votó el 56% de los argentinos. Entonces lo votamos para que él fatal arrogance eventualmente. ¿Bien? ¿Qué le dijimos? Lo votamos. Digo, lo votamos los argentinos, yo voté a Massa, ustedes ya saben, pero más allá de eso. Lo votamos para que tome decisiones como si fuese un fatalmente arrogante. Entonces, la fatal arrogancia es en otro régimen que no es el democrático, en una monarquía, si querés. Pero no hay ninguna fatal arrogancia, porque acá te votó la mayoría de los argentinos. Entonces, la mayoría de la gente está de acuerdo con tu criterio. No te sientas arrogante, haz lo que tenés que hacer. ¿Bien? Bueno, nada. Hoy pinta la total fatal arrogancia. Es comunista, Milei. Es comunista, porque un acuerdo entre privados, sindicato y empresa y se pone a ponerle piso. Aparte, más allá de eso, lo que digo es... Te queda un esquema que es cualquier cosa. Porque aparte yo te puedo decir, escúchame, a mí me vino la tarifa de luz. Estaba pagando 3.000 pesos, 20.000 pesos estoy pagando. Hagan el porcentaje de aumento que es eso. Y todavía el cargo fijo no aumentó. Está bien, yo lo puedo pagar, no tengo problema. Abiertamente dije empezar ajuste por ahí, porque los que la clase media podemos pagar las tarifas y el que no puede abrir la ventanilla. No, está perfecto. Ahora lo que yo voy es, ¿cómo puede ser? Si yo fuese de uno de los sindicatos, bueno, me están volviendo la paritaria, mirá el esquema en el que me metiste a mí. Me liberaste todos los precios regulados y el único precio que me controlaste es el salario, mientras no abriste las importaciones todavía. O sea que quedó un Frankenstein. Hay sectores que están poniendo los precios donde se le canta las pelotas, porque vos le dijiste, muchachos, desregulación total, ¿qué van a hacer? No rompieron el tuje. ¿Qué es lo que tiene que hacer un empresario? Un empresario de hecho y derecho hace lo que más le conviene en términos de plata. Entonces, vos liberaste, desregulaste los precios internos, sin abrir todavía la competencia internacional y le pusiste un techo a la paritaria. No, te queda un Frankenstein. No es un Frankenstein. Te van a putear. Y tienen razón. Como no tenían razón en putearte, cuando saneabas el balance del Banco Central, cuando devaluaste, cuando corregiste tarifa, y yo te dije, está bien ahí, por eso se me enojaba el peronismo, ¿cómo decís que está bien lo que haces? Y otra vez le preguntaron a Malena Galmarini, en Duro de Domar, no había otra forma de hacer esto. No se podía hacer otra cosa. Y la mina tipo dice algo así como, y ajustes había que hacer. Una cosa así le contesta que es tipo, chacho, ya no hay nadie serio que diga que no había que hacer cosas de este tipo. A lo que voy es, el mix que terminaste armando, la verdad, es una ley de derribe del salario. Fíjate. Porque, de vuelta, otra tensión más. Ahora va a haber un paro y ustedes van a empezar con los árboles decisorios y el teorema de Manuel Wiers y todas esas cosas raras que se les ocurren. ¿Bien? La falacia del Manuel Wiers. Así nació lo del topo. Escuchame, escucha esto. Es la falacia del Manuel Wiers es esa. Es esa. Porque vos, él lo que va a decir es, ahora me hace paro la CGT. Y es la falacia del Manuel Wiers, porque lo que hace el gobierno es dejar en evidencia que la CGT está en contra del progreso y no sé qué, y esto nos beneficia. Y no beneficia nada, flaco. La CGT va a cortar la calle, no se va a poder vivir esos 2 días, y el país va a seguir siendo un quilombo en el medio de que llevan facturas con 500% de aumento de los servicios públicos, y que la paritaria que más o menos me va a hacer recuperar lo que perdí por lo menos el último mes, no todos los otros 8, vos me la parás. ¿Viste? A Moyano, en una entrevista hace poco, a Pablo Moyano, lo puteaban, porque no me acuerdo si era con Novarese o con quién hablaba, porque decía, ¿y por qué votaste a este gobierno? Y porque había paritarias libres. Y pero la inflación, sí, pero las paritarias eran libres. Ah, pero eso nada más. Y hoy también son libres. Bueno, mirá 3 meses después cómo estamos. No son libres. Y bueno, se equivoca abiertamente. Como policy maker estando del otro lado, yo puedo llegar a comprenderlo. Lo comprendo, lo entiendo lo que están haciendo. Ahora, no lo comparto. No lo comparto porque es un costo social extra que le estás poniendo a la sociedad por eventualmente no tener un cachitito menos de felicidad en el corto plazo en términos macro. Es lo de la macro y los bebés de la temporada pasada. Yo creo que dice, no, déjalo. Por ahí pegan inflación. Bueno, la desinflación tal vez no sea tan rápida, pero quédate tranquilo que el argentino te va a pagar con más recaudación eso. Porque si vos permitís que la paritaria recupere un poco más de lo que perdió, recupere, no sé si se entendió, ¿bien? Nunca llega arriba de cero. Estamos hablando de menos 10, y en vez de menos 10 termina en menos 7, esos 3 de diferencia te los devuelven en recaudación. Entonces no veo por qué te pones de frente contra un problema que no es tal. Bien. Bueno. Falta la inflación de marzo. Vieron que vino Cava en 13%. El mes pasado había sido 14, 21. Cava no desacelera tan rápido la inflación porque tiene un componente de servicio más alto. En servicio la infla sigue alta. INDEC puede venir tranquilamente en torno al 10%. Si el dato es 10%, es un muy buen dato, considerando la estacionalidad del mes. ¿Bien? Nosotros dijimos 13% en abril, 13% en febrero. Marzo, si bien en torno al 13 o incluso un poquito menos, es un dato normal, no está bien. No se vuelvan locos porque no se desacelera la inflación, porque por el mes está bien. Si viene 10, es que se desaceleró 3 puntos más. Hay que ver la núcleo ahí como viene y los servicios, pero en principio 10 es un muy buen dato. Vieron que el presidente siempre dice, es un dato... si viene 13, les advertí. Si viene abajo de 13 es bueno. Si viene arriba de 13 es malo. Bien. Cortemos acá y vamos a la última parte de este episodio. Marcelo, ¿me escuchás? Auspicia este programa Cam Doctor de Medife. La mejor telemedicina del país que te permite acceder a consultas médicas online en menos de 5 minutos, desde cualquier lugar, las 24 horas. Y de forma ágil y segura. Con Cam Doctor de Medife, el médico está donde estás vos. Llenate de vida y de beneficios con Medife. Bueno, última parte del noveno episodio. La semana que viene hay episodio, ¿eh? La semana que viene está el 10º. ¿Bien? Porque lo de las vacaciones se entendió mal, me parece. Algunos me decían, esta semana no hay. No, pará, ¿cómo no hay? No, yo voy a Mendoza el 25 de abril. Ese jueves no hay, porque tengo que dar una charla en un teatro para mendocinos y mendocinas, zares y zarinas. Bien, esta semana pongo toda la data. Estén atentos al Instagram y al Twitter. Bien, si sale bien se puede replicar en otras provincias. Obviamente ya me invitaron a Mar del Plata, me invitaron a La Plata, me invitaron a Capital Federal. Todavía nadie me llamó del conurbano, pero lo podemos hacer también en conurbano. Podemos hacerlo, me consultaron algo así de Venado Tuerto, Santa Fe me dijeron tenés que venir, Tucumán me dijeron vení, y Córdoba, obviamente fui esta semana, me enamoré y dije tengo que volver. Entonces, imagínate si hacemos una gira. ¡Ah! Rebor hacía eso, ¿viste? Cuando hablé con él le decía, y es un modelo medio como el que hiciste vos. Miro los pasos de lo que hacen los demás, los que les fue bien. Algunas cosas te sirven y otras no, porque obviamente nosotros nos dedicamos a otra cosa, hablamos de economía, ¿viste? Pero bueno. El Banco Central tomó medidas que son las que yo dije hace 24 horas o menos en una charla que iban a pasar, que es como un capo, boludo. Que es como un capo. Si tan solo me hubiese visto Manuel Wirtz. ¿Qué hizo el Banco Central? Bajó la tasa de interés. La cosa es más o menos así. ¿Cómo tiene que estar ordenado su cerebro en la actualidad? Hay una cosa que voy a decir que yo ya se lo estoy diciendo a los clientes. Les gusta mucho. Ellos pagan y ustedes no pagan. Pero bueno, como pagan Medife, Roku, Coco, yo igual se los cuento. No, una boludez, pero digo, sobre todo para los que están en la sección internacional. La política monetaria tiene un componente de incertidumbre. ¿Viste? Yo arranco la charla diciendo, no sé. Yo les voy a decir lo que veo, cuál es la secuencia y la lógica que hay detrás de los movimientos del gobierno. Pero el componente más importante en materia de, por ejemplo, política monetaria es la incertidumbre, el secreto, el misterio. Y es una paradoja porque la política monetaria en los países desarrollados se hace al revés. Para los que están en la sección internacional lo tienen muy en claro. Es el Banco Central siempre te quiere decir lo que va a hacer dentro de un tiempo. O sea, el objetivo del Banco Central es siempre que vos sepas lo que va a hacer, que sepas cuál va a ser su próximo movimiento y ya hoy actúes en consecuencia. La teoría maradoniana de la tasa de interés, por ejemplo. De uno de los gobernadores del Banco de Inglaterra en ese discursito que dio en 2005, donde explica cómo es hacer política monetaria cuando tenés credibilidad. Y es como el segundo gol que nos hizo Maradona a nosotros los ingleses. El que se gambetea a todos. En realidad no se gambetea a nadie, va derecho al arco. Y son los propios jugadores de Inglaterra, los defensores, producto de la reputación que tenía Maradona de ser el mejor jugador de la historia y la humanidad, los que se van moviendo de un lado al otro pensando que el Diego va a hacer algo, pero en realidad el Diego juega con eso, no hace nada y va derecho hacia el arco. Exageradísimo, ¿no? Porque Diego se los gambeteó a todos, un fenómeno, pero digo, más allá de eso, tipo, dice, ¿hacer política monetaria con credibilidad es eso? Bernanke dice 98% hablar, 2% hacer. Entonces, claro, como diría Guillermo Calvo, hacer política sin credibilidad tiene resultados inversos a hacer la misma política con credibilidad. Y justamente el gobierno, particularmente la política monetaria, como no tiene credibilidad, porque el Banco Central no tiene credibilidad, no es culpa de este gobierno, trata de no anticipar lo que va a hacer y meter algún componente de incertidumbre para que el mercado no lo primeree y no le genere algún inconveniente, algún problema. Entonces va como... Hay una secuencia, hay cosas que vos decís, viene esto, viene aquello. La baja de tasa se veía venir por la lógica de cómo están parados. Cuando el mercado se convence de que el tipo de cambio va al 2% mensual, que es lo que pasó estas semanas, Milei lo dijo en la tele, lo dijo Caputo, y el mercado ya, el precio del futuro en Rofex en abril fue al 2%, o muy cerquita. Cuando el mercado se convenció de eso, vos ya tenés el tipo de cambio corriendo al 2, y están todos convencidos. Si el tipo de cambio corre al 2 y la tasa la tenés en 7, ponele, tenés margen para bajar la tasa. La tasa puede bajar hasta dónde. Y hasta el 2. Menos del 2 no va a poder bajar nunca, porque te queda la tasa abajo del tipo de cambio. Generás el incentivo que no querés. Que se apalanquen los importadores en deuda para comprar, para pagar importaciones antes y que el exportador diga, prefiero quedarme en dólares antes de liquidar. ¿Se entiende? Entonces, yo lo que decía es, no sé cuándo, no sé cómo, no sé cuánto, pero lo que sí sé es que se viene una baja de tasas. Y también sé que por cómo está armado el esquema, cómo le están dando los números al gobierno, va a empezar a flexibilizar. Yo le decía, no piensen en el cepo cómo, porque en el mercado nos pasa mucho eso. Yo también lo expliqué la semana pasada, en la anterior, le dije, ¿qué es el cepo? Y todos dicen, y que vos podés comprar MEP y al otro día... ¿Vamos con la voz de topo? ¿Vamos lo mismo con la voz de topo? Vamos. ¿Qué es el cepo? Bueno, que tengo que esperar un día para vender MEP, que no puedo operar MEP y 90 días, que no puedo los 200 millones, tengo que avisar a CNB. No es el cepo eso. O sea, el cepo, eso que vos me decís es cepo en los paralelos chiquitos, una puntita, que está bien igual, es parte del cepo, pero no, el cepo que a mí me importa, negro, es cuando yo voy a poder pagar las importaciones en el mercado oficial. ¿Cuándo voy a poder remitir utilidades? ¿Cuándo? Ese es el cepo. Entonces yo le decía, no le presten tanta atención a lo que más nos importa a nosotros en el mercado de si el MEB o el parking. Presten la atención porque yo creo que ahora con la gruesa al gobierno lo que va a hacer es ir liberando de a poquito las restricciones del mercado de cambio oficial. Y al otro día el Banco Central sale y dice, todas las pymes que quieran importar no pagan más a 120 días. pagan a 30. Pueden pagar hasta el 20% adelantado de bienes de capital que compren en el exterior, maquinaria, esa cosa. Eso es ir liberando ese. Pues este fue una de las medidas que anunció el Central esta semana con lo de las tasas. Es esa, no la vio nadie, o sea, nadie decía nada. No es que no la vio, la vieron todo, pero nadie le ponía el foco. Che, te están mandando una señal con el cepo. Las importaciones que se pagaban, 25% 30 días, 25% 60 días, 25% 90 días, 25% 120 días, las terminaba pagando en 120 días. Cuando cubrir eso en el mercado de futuros a 120 días, ya no descontaban Crowley en 2, o sea, había costo de eso. Y eso más el impuesto país te termina dando el cable hoy, o sea que ya podía sacar todo al cable, por eso los importadores se pasan al cable y nos explican lo del canje. Ahora, todo eso cambió. Las pymes ahora pueden pagar las importaciones a 30 días, el 100%. Ven que avanza la salida del cepo, empieza a testear. De alguna manera el gobierno también medio que se quiere comprar, voy a decir algo polémico, ¿ves? Se quiere comprar una corridita cambiaria. Porque no sé si no le sirve. No sé si no le conviene. Yo estoy dando una batalla épica a la cual se sumó Cavallo. Yo no sé si eso es bueno o malo. Ya venía igual Cavallo con una lectura de este tipo. La batalla épica de tratar de explicarle a todo el mundo que el hecho de que la brecha sea baja no significa que está cerca de sacar el cepo y que salga bien. Bien, pues todos dicen la brecha es baja. Bien, ya lo explicamos hace dos episodios. No, que la brecha es baja no significa que salir del cepo vaya a salir bien y sea fácil en el corto plazo. Bien, ¿por qué? Porque es al revés. La brecha está baja por el cepo. El oficial lo controlas vos por el régimen de pago que tenés, de importaciones, y el paralelo tenés el 20% de la CEP, porque yo te va para abajo. Entonces, no sé, hay que ver cuándo saques el cepo, cómo termina eso. ¿Por qué? Porque hay un montón de otras cosas, deuda comercial nueva, revisión de utilidades, todo que está trabado ahí. Bien, hay 14.000 palos en dólares de depósito a plazo fijo, con lo cual hay vehículo todavía un poquito y hay stocks para querer sacar al exterior. Con lo cual, ojo con comerte la de la brecha. Un Cavallo dice lo mismo. De hecho, yo lo dije abiertamente. Uno de los primeros que empezó a decir, che, al contado con liquidación dejen de decirle dólar libre porque la verdad tiene un montón de regulación y no es libre, fue Cavallo. La verdad tiene razón en eso. Y lo que dice Cavallo es, no veo posibilidad de que se pueda unificar y liberar el mercado de cambios a mediado de año y eso salga bien. ¿Qué sería que salga bien? Abrir el cepo y que el tipo de cambio no vaya para arriba, que es lo que discutíamos con lo de la W, ¿se acuerdan? ¿Cómo saldría bien una salida del cepo? Bueno, vos sacás el cepo y el tipo de cambio queda estable. O incluso se tiende a apreciar un poquito. Puedes comprar reservas, o lo dejas flotar, como quieras, no importa. Cavallo, de hecho, en la convertibilidad, cuando le preguntan, che, ¿no habría que haber desarmado la convertibilidad antes? El tipo dice, sí, tendríamos que haberla desarmado antes. ¿Cuándo? En el 98, dice él. ¿Por qué en el 98? Porque en el 98 no llovían dólares por todos lados. Antes de las crisis Rusia, China. No llovían dólares por todos lados. Y si nosotros sacábamos la convertibilidad ahí, nos íbamos a apreciar. Iba a ser muy bueno en el corto plazo. Bueno, después evalúa Brasil. Pero bueno, hubiese tenido el flex cambiario para absorber mejor el shock. Ahora, en concreto, el tipo lo que dice es, yo no veo que si lo haces a mediado de año, te vaya a salir bien. Yo creo que si haces eso, el tipo de cambio se te va a ir para arriba. Y vas a tener un principio de corridita cambiaria, toda la vuelta, el lío de la inflación, salario real cae, el consumo cae, la recarga cae, todo cae. ¿Bien? Lo que dice es, en principio, veo esto porque el contado con liquidación que vos estás mirando no es un dólar libre. La infla va a tener algún componente inercial, o sea, no va a seguir bajando tan rápido como viene bajando, esto dice Cavallo, y el ritmo del crawling pega al 2% hace que se te atrase el tipo de cambio. Entonces, con esos tres factores, no veo que te den los tiempos para sacar todo a fin del primer semestre, o sea, a mediados de año. Cavallo dice, por ahí, para fin de año, sí haya más chance. ¿Yo qué haría en el corto plazo? Desdoblar el tipo de cambio. Y acá vuelve la discusión, ¿desdoblar o no desdoblar? Se llamaba, esa es la cuestión, el episodio donde expliqué qué es un desdoblamiento, puse el ejemplo del plan primavera, etc. Pero lo que quiere es formalizar el desdoblamiento, o sea, liberar los mercados, pero que sean dos. Que vos le digas, tal operación va al contado con liquidación. Él lo que quiere en realidad decir es, che, hay que liberar el contado con liquidación. Hay que ajustar el crowning del mercado oficial para que no se tratarse más y hay que liberar el mercado de cambio paralelo, el contado con liquidación. Y ver de verdad dónde va, si vos le decís compren todo lo que quieran, hagan lo que carajo quieran. Él dice, de hecho, tal vez hasta no pase nada porque como vos lo liberás, pueden entrar capitales y te pueden planchar un poco. Recién ahí estaría entrando el JP Morgan. Le aviso a aquel colega que está obsesionado con el JP Morgan y que piensa que todo es como en las películas. Hay algo de eso, digo, no es el JP Morgan. Bueno, en fin, en concreto. Sí, es verdad que JP Morgan arrancó la corrida en 2018. Se dio vuelta, pero no se dio vuelta por una cuestión de que fueron una secuencia de cosas, política monetaria que cambiaban en Estados Unidos, arranque el tightening, sequía y JP Morgan que se da vuelta, y arrancó el colapso total. Se da vuelta por un impuesto a las LEVAC que le cobraban como no residente. Es eso, no es que... Nada. Y no sé cómo salió en el neto. Si ganó o perdió, porque después de esa corrida, nada. Primero que sale tiene ventaja. Y el Banco Central le dio salida por otra puerta también. Hubo, no sé, si hubo algo raro ahí. Esa es una crítica más válida que todo lo otro. Entonces, en concreto, lo que dice es desdoblá. Dejá que el tipo de cambio paralelo se vaya donde sea. En el oficial, metele un poco más de cumbia al crawling y liberá todas las tasas de interés. Dejate de joder con lo del banco que presta el mínimo, el depósito. Liberá. Bien. Una vez que vos tengas eso, un par de meses con esa ecuación, y ya te vas a quedar mucho mejor perfilado hacia fin de año para liberar el cepo. Bueno, bastante parecido a lo que venimos diciendo acá. Si sale bien tercer trimestre, si sale mal la gruesa, cuarto trimestre, pero es ahí. No hay ni ansiedad por hacerlo antes, o hacerlo de shock, como va haciendo el gobierno, gradual. Hoy te libero esto de las pymes, mañana vemos otra y vamos liberando a poquito, gradual. Pero tampoco hay mucho más tiempo, ¿eh? Si el gobierno se enamora del cepo y te dice, no, cepo sacamos mediados de 2025, para mí es un problema. Porque en algún punto de la última parte de este año, la dinámica va a empezar a cambiar. Si vos no le mostrás al mercado que podés ir sacando regulaciones. Bien. Ojo con enamorarse con este esquemita, en donde compras reservas, sos Gardel, ponés la tasa en un lugar que no tiene sentido y nadie te puede hacer nada. Ojo con enamorarse porque este cuentito dura poco. Bien, queda tiempo todavía, no hay problema, van gradual, aparte están desregulando lo cambiario, así que está bien, pero ojo. Bien. En concreto, para pasar el limpio, digo, porque no las mencioné una por una, pero digo, el Banco Central anunció tres medidas, que las tengo acá, cuatro, son cinco, son... ¿Cuál es la puta más? ¿Cuántas son? Cinco. Bueno, es que son todo lo mismo. La primera, flexibilización del acceso al mercado libre, bien que no es más MULC, es en mercado libre de cambio. O sea, le sacaron la U de único. ¿Por qué? Porque hay otro mercado de cambio como el paralelo. Wow. Pequeñas cosas que construyen una gran nación. Podría decir alguien que tiene muchas ganas de ponerle onda a esto. Flexibilización de acceso del mercado de cambio para las micro, pequeñas y medianas empresas que paguen sus importaciones a 30 días cuando antes lo hacían a 120. Flexibilización de acceso al mercado libre de cambio para anticipos sobre bienes de capital para las MIPYMES. Van a poder pagar hasta un 20% del valor del bien de capital por adelantado, de manera anticipada. Reducción de la tasa de política monetaria que estaba en 80 pasa a estar en 70. Tu plazo fijo va a dar mucho menos todavía de lo que viene dando, es lo que se veía venir. Va a haber más bajas porque el proceso de liberación del cepo va a llevar tiempo, hay tiempo. El crawling va al 2, del 5 y pico, 6 al 2, hay espacio para seguir comprimiendo la tasa. Lo van a seguir haciendo, le van sacando peso a la velocidad de los pasivos remunerados. Bien. Van empezando a hacer que los stocks se vayan yendo a donde pueden. Bien. Y bueno, ya con esta tasa voy a comprar dólares. Finalmente no hago más el plazo fijo. Bueno, listo, es lo que quieren, porque quieren ver mejor esa foto. Quieren ver una foto de si yo libero todo, ¿qué pasa? Bueno, nos vamos arrimando a esa foto de si libero todo. Lo de la tasa te está metiendo una presión para que lo hagas hoy. Bien, se quieren armar una corridita. Imagínate, suben un poco los paralelos, mejora el blend, exportan los ojeros. Alguien me preguntaba, ¿puedo empezar a subir la brecha acá? Pues sí, puede ser. No sería el escenario base, pero puede ser. Digamos. Y no es un gran problema para el gobierno. En el esquema que tiene armado, incluso con un poco de aumento de la brecha, esto sigue caminando. Siempre que muestre que vas desregulando, que lo fiscal camina, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y que no te explota la calle. Más importante. Normalización de la gestión de liquidez vía por los encajes. Se le pone a las cuentas remuneradas un 10% de encaje. Esto es básicamente... la cuenta que los fondos Money Market, los fondos T0, el fondito ese de la billetera virtual que te va dando todos los días un pesito de interés, ellos agarran la plata y se la dan a un banco, la ponen una cuenta remunerada. El banco agarra esa cuenta y la remunera con un porcentaje de lo que cobra de los pases con el Banco Central. Pues se da vuelta y hace un pase. Entonces, y si el pase me paga 80, vos te pago 60. Por él. Bien. Y se ganan ese 20% de spread. Bueno, la tasa que cobran ahora por los pases pasó a ser 70. Y encima, cuando un fondo te haga un depósito de 100 en una cuenta remunerada, hay 10 que vos no podés usar. O sea que vas a tener que recuperar el costo financiero sobre 90. Bien, para los que hacen el curso conmigo, eso lo explicamos y se entiende mejor. Pero en concreto esto es, va a bajar más la tasa de los money market. Bien. En incentivos, pasar un T+1, si querés, que tiene título del tesoro, por ahí tiene un poquito más de carry, va a hacer alguna otra cosa. Pero digo, el plazo fijo, los fondos comunes, se están desangrando. y sigue esta tendencia, van pasando más cosas y va a seguir en el corto plazo. Bien. Y finalmente el Banco Central terminó de pagar el repo o el swap que tenía con el Banco de Pagos Internacional, el BIS. ¿Se acuerdan que yo decía, lo vienen bajando? Está bien eso, porque aparte de que tenés un costo de mantenerlo, no servía para nada. Así que está bien que lo den de baja. No afecta a las reservas netas, porque vos tenés el activo, que es un asiento contable, y el pasivo, que es otro asiento contable. Como no lo estabas usando, básicamente lo devolvés. Y listo, bajan las reservas brutas. Bien, por eso a veces, che, faltan 500, pero ¿cómo puede ser si compramos 100? ¿Por qué bajan 500? Bueno, porque le pagaste 600 a el BIS. Bueno, así le fuiste pagando, ya lo terminaste de liquidar, eso está bien, eso es una medida que no es mala. Así que bueno, eso fue todo. ¿Habrá durado una hora esto? No sé. Escuchá. ¡Dale! Nos vemos la semana que viene. Chao.
Noche pensé en pasarte a buscar, que estés lista a las 10, invitarte a cenar a esos sitios que nunca te llevo, y a la luz de la luna confesarte un deseo, a la orilla del mar diré frases de amor, iremos a bailar, beberemos chandon, y a la hora en que las princesas se enamoran dejarás el salón por quedarnos a solas. Hoy puedo morir de amor, corazón, quédate conmigo. Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo.